Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos una nueva edición de Enfoque Público. Soy Esteban Montaner y los voy a estar acompañando en esta edición de nuestro programa. Nuestro querido Julio Isamit, el titular en los micrófonos de Agricultura, se encuentra en la región de Coyhaique, así que no, o sea, en la región de Aysén, así que nos estará escuchando en el dial en el 104.1. Me acompaña acá en el estudio Ricardo Hernández, investigador del Instituto Res Pública y coordinador del programa de Política y Sociedad. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy buenas tardes, Esteban. Bien, el frío me tiene un poquito ahí con la garganta media tomada, pero los cambios de temperatura siempre.
Reconocemos esta voz un poquito más AM, dirían, ¿no? ¿Cierto? De locutor de radio AM. Y además nos acompaña vía telefónica, ¿no? Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los auditores.
Muchas gracias por acompañarnos. Juan Manuel, te queríamos preguntar, y gracias por estar con nosotros hoy. Tuvimos primarias de la oposición, ¿no? O sea, del oficialismo este fin de semana, y comienzan, por lo tanto, a articularse las distintas campañas en la oposición, la campaña de Chile Vamos y la campaña de Republicanos, un poco en torno ya asumiendo cuál va a ser el contrincante al frente, pero también tenemos que entender, ¿no?, que cómo se van adaptando estas campañas, entendiendo que probablemente para la derecha la primera vuelta va a ser su primaria, ¿no? ¿Cómo se enfrenta esta campaña con los números que hemos ido conociendo, con esta alza fuerte que tiene Janet Jara, ¿no?, también en la encuesta Panel Ciudadano UDD, que la coloca en el primer lugar? Entendemos que algo hay ahí de efecto, probablemente novedad, de que ganó recientemente, pero ¿cómo ves el escenario? ¿Cómo se enfrenta esta campaña? ¿De dónde van a, de alguna manera, poner los énfasis, ¿no? ¿Dónde van a ir a buscar los votos? Hay algunos que dicen que hay que ir al centro, otros que no, que hay que preocuparse del flanco derecho. ¿Cómo analiza este escenario?
Mira, lo primero, Esteban, es que una de las lecciones que uno puede concluir, ¿verdad?, o sacar del resultado del domingo, es que la votación no se explica en un eje de derecha-izquierda. Eso más bien algo que nos ayuda a quienes nos conocemos de la política o que estudiamos la política para poder entender dónde se ubican las distintas preferencias en términos de los candidatos. Pero la verdad es que Janet Jara no ganó por su condición de comunista, ¿no es cierto? Más bien hizo todo lo contrario. Fue muy hábil en desprenderse de el Partido Comunista, siendo, a pesar de que es militante desde los 15 años o algo así, y de desprenderse además del gobierno, siendo que era una de las ministras centrales que tuvo el gobierno, cuando en realidad ella es comunista y además es la continuidad de este gobierno. Ella ganó por otras cosas, por atributos más bien personales, por haber conectado con la ciudadanía en ese sentido. Entonces, una de las claves que nos está diciendo el domingo es que lo importante hoy día es conectar con los ciudadanos, con sus dolores y con hablar de futuro. Y el candidato que le va a ir bien en noviembre va a ser quien demuestre de mejor forma que conecta con ese sentir que tienen los chilenos hoy día y que va a representar de mejor forma el construir un Chile que les devuelva la esperanza y un Chile en el que vuelvan a creer y en el que van a estar mejor. Entonces, eso se centra hoy día o pone a todos los candidatos en una situación en donde el eje hay que ponerlo en las propuestas que uno tiene, y eso es lo que estamos haciendo justamente en la campaña de Evelyn Matthei. Y luego en cómo uno es consistente con esa propuesta y por qué uno es capaz de lograr resultados a partir de eso que uno está proponiendo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Janet Jara va a tener problemas. Ella hace 6 meses celebraba, por ejemplo, la reforma de pensiones, ¿verdad?, como una de sus autoras o de una de sus impulsores, en el sentido positivo. Y el día de ayer o el día lunes, no recuerdo exactamente, el lunes fue, ya estaba diciendo, ya estaba en desacuerdo con la propia reforma que ella hace 6 meses había empujado. Entonces, ese tipo de inconsistencias, en mi opinión, van a demostrar que el discurso que ella misma hizo el domingo, en donde hablaba de progreso económico y cosas así, es un discurso que está lleno de incoherencia y que, por lo tanto, ella no es capaz de materializar. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ser el candidato que va a darle tranquilidad a los chilenos de que tiene la experiencia para poder realizar aquello que está proponiendo, de que tiene los equipos para poder realizar lo que está proponiendo y que sabe finalmente cómo hacer aquello que está proponiendo? Y en ese sentido, eso me dio ese Evelyn Matthei.
Perfecto. Ricardo.
Sí, esta jornada de primarias, ¿sí?, también dejó con esta baja participación, da la impresión que fue la izquierda, no la ciudadanía, sino que fue la izquierda quien eligió su candidata, y en ese sentido eligió una candidata que podemos decir es del Partido Comunista, es de una extrema izquierda dentro del eje, volvemos al eje como tradicional de la política, pero sí también, del punto de vista ciudadano, tiene un aura, como lo decía Juan Manuel, muy de centro, trata de parecerse a Bachelet, la mencionó varias veces en su discurso. ¿Crees que esa dualidad de esta candidata va a ser una fortaleza, y cómo la van a combatir comunicacionalmente, quizás con propuestas o también demostrando al país quizás lo nefasto que han sido ciertas políticas que ha llevado adelante? Conocemos las cifras de desempleo, lo comentábamos un poco antes. Oye, ella fue la ministra del Trabajo con cifras de desempleo altísimo, y aún así sale con una gran cantidad de votos dentro de esta pequeña primaria, por lo menos, pero muy apoyada por el sector. Entonces, al parecer tenemos al frente una candidata bastante hábil políticamente, con propuestas muy claras, muy nefastas, creemos, por cierto, por los que estamos acá sentados, por lo menos, pero sí muy hábil, que las ha sabido presentar a su sector, y ahora es probable que las salga a presentar a la ciudadanía, y ya ha demostrado tener habilidad. Entonces, ¿cuál serían esas propuestas, esos ejes que desde Chile Vamos podrían salir a contrarrestar esta hábil candidata?
Mira, yo creo que el foco... Ricardo, no tenemos que ponerlo en los otros candidatos, uh-huh. Tampoco tenemos que ponerlo en el ciudadano. Uh-huh. No le interesa al vecino que le estemos hablando de lo que hace o no hace el otro, lo que dijo o no dijo, ¿verdad?, el otro candidato. Hay momentos de la campaña en los que naturalmente va a haber que diferenciarse y uno dice ese tipo de cosas, pero el foco no tiene que estar ahí. El foco tiene que estar en cómo yo me hago cargo de, por ejemplo, la conversación que yo tenía con John Wilson, es un trabajador de una minera en el norte, él es de Calama, él ve la política con mucha distancia y me contaba de cómo se habían parado los proyectos en el norte durante este gobierno, que para él los proyectos significa trabajo y por eso le preocupaba esto, y que lo que estaba buscando era el candidato que le permitiera... que los motores de Chile se volvieran a prender, cosa que volviéramos a tener proyectos en el norte y con eso volviéramos a tener trabajo. Claro. Entonces, esta es su preocupación. A él no le importa que el candidato 1, 2 o 3, donde se paran el eje político, ¿verdad?, en el eje derecha-izquierda, y por lo tanto el foco tiene que estar ahí, en cómo lo hablamos a John y cómo, en el caso nuestro, Evelyn Matthei es una mano firme, que sabe crear oportunidades, lo demostró cuando fue ministro del Trabajo y creó 1 millón de empleos, como tú mismo mencionaste, que sabe hacer cambios en seguridad, por ejemplo, lo demostró cuando fue alcaldesa en Providencia, y que por lo tanto tiene las credenciales para decirle a John que sus propuestas en materia económica y de oportunidades laborales son serias, son viables y las puede llevar a cabo. Ahí es donde tiene que estar el foco. Ahora, yo sí esperaría, Ricardo y Esteban, que personas como ustedes, que están en los medios y que están siguiendo la política y que van a estar siguiendo las campañas, puedan justamente interpelar a las distintas candidaturas, especialmente a personas como Janet Jara, que son candidaturas que están llenas de contradicciones y que de esa forma, entonces, se conozcan estas contradicciones y que la ciudadanía entienda por qué hay candidaturas que tienen experiencia y que son consistentes respecto de esa experiencia, de lo que han hecho en su trayectoria política, y otras que no, como es, en mi opinión, justamente el caso de Janet Jara, que para mí es una candidatura llena de contradicciones.
Efectivamente, hemos visto muchas contradicciones, ¿no?, en su actuar. Al final ella trata de opacar mucho de este tipo de cosas a través de su personalidad, de su carisma, y en eso estamos muy de acuerdo. Juan Manuel, te quería llevar a otro tema que tiene que ver también con la candidatura de Evelyn Matthei, que ha sumado, ¿no?, cierto apoyo en estos días de lo que podríamos llamar gente que viene más bien del mundo de la centroizquierda, ¿no? O de la histórica centroizquierda, de la centro quizá, como Jorge Burgos, como Mariana Elwin. ¿Cómo ves este tipo de apoyos? ¿Qué al final crees tú, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación de qué es lo que tiene Evelyn Matthei que logra sumar cierto este tipo de apoyo, entendiendo además que la elección final, ¿no?, sea quienes pasen a segunda vuelta, pongámonos en el caso de Evelyn Matthei versus Janet Jara, tiene que ser una campaña que logre cierta transversalidad, ¿no? Y por lo tanto es importante ir sumando este tipo de apoyos, ¿no?
Sin duda. Eso nos habla de dos cosas. Por un lado, de que algo que fue bastante evidente el día domingo, ¿no es cierto? Pero que la ex-concertación está muerta, claro, desde el punto de vista de sus liderazgos tradicionales.
Y poder de convocatoria también.
Claro, efectivamente. O sea, Carolina Tohá estaba apoyada por 5 partidos y la verdad es que fue mucha la distancia que la candidata Jara le sacó en votos. Entonces eso habla de esta falta de convocatoria, de movilización, como tú decías, Ricardo, de ese sector y lo poco convocante finalmente que fue esa candidatura. Y en ese espacio de estar acéfalo, claro, ellos ven en Evelyn Matthei una persona que tiene una larga trayectoria política y que en esa experiencia de haber pasado por el Congreso en múltiples oportunidades, tanto de diputada como de senadora, de haber sido ministra, de haber sido alcaldesa, haberla visto siempre abierta al diálogo, abierta a buscar consensos que permitan hacerse cargo de los problemas y abierta a haber podido trabajar, como por ejemplo en su historia más reciente cuando fue alcaldesa, con distintas visiones políticas y unirlas en torno a propósitos comunes que tenían que ver con los problemas justamente de los vecinos en el caso de Providencia. Ella varias veces ha contado, y esto uno lo puede ver en los registros de consejo, como la gran mayoría de las cosas que se llevaron a cabo en Providencia cuando ella fuera la alcaldesa, fueron votadas por unanimidad, y dentro del consejo habían personas, del consejo municipal, había personas desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Entonces, frente a esa capacidad de llegar a acuerdos, de ser abierto al diálogo, de ser capaz de unir fuerzas políticas distintas, que con todas las diferencias que uno tiene, uno es capaz de establecer un mínimo común para hacernos cargo de los problemas que tiene Chile, es que con mucha alegría recibimos estos apoyos justamente de este mundo del centro, del mundo socialdemócrata, de amarillo, antiguos concertacionistas que reconocen eso en Evelyn Matthei. Y bienvenido sea, porque son personas que además pueden hacer un gran aporte a Chile. Amarillos, por ejemplo, hace poco entregó un documento con sus propuestas para Chile. Yo todavía lo estoy estudiando, es un documento que tiene más de 300 páginas, pero hay varias cosas de ahí que son muy destacables y que nos alegra que podamos trabajar juntos, porque finalmente la manera de darle gobierno a Chile, y eso es lo que justamente refleja Evelyn Matthei, no es solo alcanzar la presidencia en noviembre, es luego poder juntar a distintas fuerzas políticas en torno a un propósito común, un proyecto común, para lograr pasar esos proyectos de ley en el Congreso. Sí, el problema que hemos tenido en Chile, ¿verdad?, en el último tiempo tiene que ver con que ninguno de los gobiernos que ha estado en el poder en el último tiempo ha podido llevar a cabo su programa, sí, porque el Congreso se ha vuelto un espacio que es bien ingobernable, valga la redundancia, y en ese sentido, muy fragmentado.
En ese sentido, Juan Manuel, desde Bópoli, ¿cuáles serían los dos ejes que impulsarían la campaña y también de Evelyn Matthei? Lo hemos visto muy activo en modernización del Estado, en otros temas así. ¿Veremos eso también reflejado en propuestas concretas?
¿Tú dices desde el partido?
¿Desde el partido?
Hay tres elementos que para nosotros son muy importantes. Uno tiene que ver con infancia y educación. Si tú te fijas a la base de todos los problemas que... No sé si todo, pero la gran mayoría de los problemas que tenemos en Chile, como la delincuencia, como la falta de oportunidades laborales o la falta de productividad, cuando hablamos de crecimiento, tienen que ver con las falencias que nosotros tenemos en educación. Claro, efectivamente. Entonces, déjame darte un ejemplo. En el CIMSE del año pasado, que hoy día se pregunta no solo por las habilidades en matemáticas, lenguaje, sino que también por habilidades socioemocionales. Hay una pregunta que tiene que ver con cuántos niños se sienten solos y han sido sujetos de bullying. La pregunta es de otra manera, pero eso es lo que reporta. Claro. Y para los niños de sexto básico, te dice que el 64% de los niños se siente solo, ha sido objeto de bullying. Eso lo cruzo con datos de la revista de psiquiatría chilena, de un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, que dice que post pandemia en Chile, uno de cada dos jóvenes tiene algún trastorno de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Entonces, cuando tú juntas estas cosas, te das cuenta que tenemos jóvenes que se sienten solos, que muchos de ellos no tienen un propósito de vida, y que cuando aparece el mundo narco, cuando aparece la calle como una alternativa a eso, es mucho más que plata fácil, es darte un propósito, claro. Y es muy fácil entonces tomar a jóvenes para que entren, claro, un sentido de pertenencia, de tribu, para que es muy fácil entonces de esa manera captar a jóvenes para que entren en una carrera delictual, como buen hemos fútbol, ido conociendo en el último tiempo, con en donde tenemos cada vez más menores de edad que son parte, ¿verdad?, de bandas, de verdaderas bandas y de ilícitos cada vez más graves. Entonces, ese, cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de problemas de seguridad, por cierto que hay que tener una política de derechos que tiene que ver con un aumento de plazas en las cárceles, con segregación, etcétera, pero la verdadera tarea de mediano y largo plazo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los jóvenes y las parejas que estamos teniendo ahí. Entonces, eso es algo que para nosotros es central. Un segundo elemento que para nosotros es muy importante, sí, tiene que ver con...
Juan Manuel, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Podemos seguir continuando conversando estos temas y otros ejes de la campaña de Lin Matei en otra oportunidad. Te queremos agradecer por habernos acompañado hoy día esta tarde, así que te despedimos ahora y también para que tú puedas dedicarte a otros asuntos en esta tarde de miércoles. Que estés muy bien.
No hay problema, Teán. Muchas gracias por el contacto y un saludo cariñoso a los dos.
Que estés muy bien.
Muchas gracias. Nos vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y StarCam, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En StarCam sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue, pero ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en StarCam puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en StarCam tú eliges cómo enviar. Más información en StarCam.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes a todos, siendo las 5:26, volvemos a Enfoque Público, pero antes de continuar hay que hacer mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. La USS entra en el top 6 nacional en investigación, según el ranking Nature Research Leaders 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Aire Security. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu mano, la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. En ENGIE impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Y bueno, damos la bienvenida a otro de nuestros panelistas, además de Ricardo Hernández del Instituto de República, a Jorge Cordero de Faro UDD. ¿Cómo estás, Jorge?
Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien?
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar conversando de distintos temas. Vamos a partir, un poco lo conversamos fuera de micrófono, uno de los temas que ha sido no solamente, digamos, hoy, sino que en el último tiempo respecto de permisología, que tiene que ver un poco con las cifras de desempleo han aumentado, ¿no? Hay poca inversión, el crecimiento está más bien estancado, y se está discutiendo, ¿no? Reformas en temas de permisología, ¿no, Ricardo? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿En qué está ese tema? ¿Cómo afecta, ¿no, cierto, estos problemas la economía de Chile?
Sí, justamente ligado con el tema político y que haya salido, por ejemplo, la ex ministra Jara, la ministra del Trabajo, como la candidata de la izquierda, y se conozcan paralelamente las cifras de desempleo y de inversión en nuestro país, donde casi 1 millón de personas está cesante. O sea, podríamos decir, toda la población del Gran Concepción, la población del Gran Valparaíso, la zona urbana, toda esa gente cesante, o sea, no encuentra trabajo. Y la cesantía golpea principalmente, dicen, casi la cifra de cesantía en mujeres alcanza el 10%. O sea, tenemos una ministra que estuvo a cargo de la cartera durante 4 años, y nos deja con esta cifra. Y una de las grandes preocupaciones, y lo hemos venido hablando en varios programas acá, Esteban, contigo y con Julio en otros programas, es que gran parte de esa cesantía viene de la poca inversión que se ha paralizado en nuestro país. Y incluso lo mencionaba como ejemplo el presidente de Evópoli en el primer bloque. Él ya hablaba, por ejemplo, de proyectos mineros en el norte. Con esta mirada quizás centralista de Santiago, se critican proyectos mineros en el norte, pero a veces en regiones, uno o dos grandes proyectos en el norte, obviamente de minería, le cambia la vida a la gente. O sea, desarrollo socioeconómico muy, muy importante, y a veces por materias, a veces con banderas medioambientalistas o por criterios políticos, se van paralizando proyectos que son muy importantes y que impulsarían ciertamente la ocupación y disminuirían la cesantía. Casos similares suceden, por ejemplo, en el sur con temas, por ejemplo, proyectos pesqueros, más en el sur proyectos salmoneros, el abuso de algunas también grupos políticos que se utilizan, por ejemplo, leyes como la ley Lafkenchi, que lo hemos conversado en otros programas, leyes que permiten paralizar proyectos simplemente con solicitar alguna concesión ahí al Estado, paralizan cualquier proyecto de inversión en la zona cercana. Toda esa materia es lo que se denomina la permisología en general, o sea, la cantidad de permisos que hay que sacar para llevar actividad económica adelante, crear empleo cada vez más difícil, y yo creo que en gran parte, los estudios así lo demuestran, que la cesantía que está viviendo el país pasa por la poca inversión que está teniendo el país y las dificultades que pone el mismo Estado chileno a veces en crear su propio proyecto, incluso en infraestructura pública, hospitales que no se construyen por burocracia que no deja que estos proyectos surjan.
Sí, y hay un tema que es relevante que tiene que ver también con cómo logramos establecer una política equilibrada en términos de que existan normativa, ¿no?, que permita compatibilizar un desarrollo económico, un crecimiento, pero también sin pasar a llevar, ¿no?, algunos temas ambientales, también temas en muchos casos, claro, la gente que vive, por ejemplo, en Santiago, en las grandes ciudades, se pierde que también cerca de proyectos productivos hay comunidades, hay otro tipo de intereses que también hay que, son dignos de ser protegidos. Claro. El tema está que, claro, que esa protección no implique necesariamente establecer herramientas que puedan hacer caer un proyecto simplemente por la mala intención de hacerlo caer, ¿no? Por temas ideológicos. Y en ese sentido, está la ley Lafkenchi, ¿cómo es?
Lafkenchi.
Eso, muchas gracias no se me da mucho mi mapungún. Que de alguna manera ha sido polémica, ¿no? Algunos, hay sectores que consideran que una ley que era necesaria, y otros que la han criticado más bien porque vendría a paralizar, ¿no?, proyectos. ¿Cómo ves tú, Jorge? Yo entiendo que este tema tú lo has estudiado bastante.
Sí, mira, varias cosas se pueden decir. Lo primero, quizá tratando de seguir un poco como lo que estaba diciendo Ricardo, y que está muy presente en leyes como la ley Lafkenchi, antes de entrar en el contenido mismo, uh-huh, es que muchas veces nuestra legislación, ¿cierto?, a nivel de Congreso, adolece de buena técnica legislativa, y eso lo que genera a mediano o largo plazo es que muchas veces hay ciertos incentivos negativos dentro de los proyectos de ley que en el momento en el que se discuten se terminan ignorando. Uh-huh. Y el caso de la ley Lafkenchi refleja un poco eso, es decir, un proyecto de ley que estuvo 10 años en discusión, donde se invitaron actores de comunidades mapuche, Lafkenchi, por eso es su nombre, pero aplica para todos los pueblos indígenas, y en el momento en el que se discutió, ¿cierto?, no se pensó, no se vio, no se incorporó dentro de la técnica legislativa ni dentro del mismo reglamento de la ley, justamente este mal uso que hoy día estamos viendo, que se establecen solicitudes para frenar concesiones marítimas que están en tramitación. Entonces, cuando nosotros hablamos de permisología, también hay que entrar a mirar en detalle qué tipo de proyectos de ley se han creado, qué tipo de reglas hemos creado en el tiempo dentro de nuestro sistema, con qué tipo de técnica legislativa. Y lo otro, ¿qué tipos de incentivos hemos estado creando en torno a los proyectos de inversión? Ahora, respecto particularmente a la ley Lafkenchi, lo más polémico de esta ley, yo diría que son tres elementos cruciales, o sea, para cualquier persona que quiera entender bien cómo opera esta ley. El primero es que cuando una persona hace una solicitud de ENPO, que son los llamados espacios costeros marítimos para pueblos indígenas, que son espacios que de alguna otra manera se crean a través de esta ley, que están pensados para la protección de prácticas ancestrales, solo ancestrales, no se permite ningún tipo de actividad económica dentro de este tipo de espacios que las comunidades o asociaciones de comunidades hacen solicitud. Por la mera solicitud que entra al proceso administrativo, esto suspende cualquier tipo de concesión marítima que esté en tramitación, si es que la solicitud está superpuesta con alguna concesión marítima.
Concesiones que ya son lentas.
Y que llevan muchos años en tramitación. Luego, el segundo punto es el tiempo de tramitación en el que se demora esta cuestión administrativa. Y la verdad es que cuando uno observa los datos y todo, La verdad es que la tramitación de un proceso de solicitud de EMPO puede estar hasta 10 años. Entonces estamos hablando de un mecanismo que permite suspender concesiones marítimas, que más encima demora entre 5 y 10 años en poder terminarse. Y el tercer elemento que es fundamental y por qué explica que esta cuestión de alguna otra manera está generando la polémica que está generando, y no solo para la empresa del sector acuícola, sino que también incluso pescadores artesanales, que eso también es importante decirlo, o sea, el problema es mucho más amplio. Tiene que ver con las superficies de hectárea que pueden solicitar, porque el reglamento, al estar mal diseñado, al adolecer de buena técnica legislativa, no establece ningún límite de hectáreas que se pueden solicitar en los EMPO. Entonces, cuando uno combina esos tres elementos, es la fórmula perfecta para un proyecto que resulta mal, más allá de las buenas intenciones que puede haber tenido el legislador al momento de haberlo diseñado.
¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
Claro. Que esos problemas que bien describe suceden no solo en esta ley en específico en el sur, sino que también en muchas otras ocasiones, o incluso a veces mal diseño que hace daño per se, ¿cierto? Un mal diseño de alguna política, alguna ley, rompiendo el mito de que las leyes vienen a solucionar muchos problemas, y veces que las leyes a veces vienen a
bueno, ahora, es parte de nuestra parte cultura, del problema,
totalmente.
Se le suma también cómo ciertos grupos políticos o con intereses creados, intereses económicos, también abusan, o sea, del mal diseño de algunas leyes para entrabar más incluso el asunto. O sea, tenemos incluso un negocio de entidades que se jactan de saber dónde están esos mal diseños y de cómo poder paralizar proyectos, y reciben financiamiento internacional y eso bien sabido. Entonces, es un cóctel de grandes problemas, sumado también a muchas otras políticas, por ejemplo, laborales, que también va sumando peso, una mochila a los emprendedores, a las pymes, a las medianas empresas, y eso repercute directamente en el empleo. Entonces, es una preocupación que es muy grande, que es un problema que es bastante técnico, cuesta bajarlo en la discusión, pero que finalmente termina afectando a las familias, al bolsillo de la familia chilena, y no solo de la cuando hablamos de las grandes ciudades, sino justamente de las regiones más lejas.
Totalmente. Agregar una pequeña cosa adicional, y muchas veces dentro de todos estos procesos se le delegan ciertas cuestiones de los procesos administrativos a instituciones, por ejemplo el Consejo de Monumentos es un gran ejemplo, y muchas veces estas instituciones adolecen también del capital humano necesario para poder sacar en los tiempos que estaban pensados este tipo de procedimiento administrativo, y eso en el fondo termina haciendo que cuestiones que por ley o reglamento debieran tardar 1 o 2 años terminan estando 5, 6, 7, 8 años.
Oye, Esteban, esto no
dramático, ¿no?, la situación.
Nos podría hacer pasar quizás a otro tema que creo que podríamos conversar en el último bloque. ¿Veamos? Que es que, bueno, estas malas leyes que adolecen de problemas de diseño, o incluso a veces podríamos decir con mala intención, donde se deja la puerta abierta para después poder crear algún conflicto social. Bueno, eso también parte por nuestros parlamentarios, nuestros legisladores, y que es un problema que se quiere solucionar con una supuesta reforma al sistema político para ponerle freno, sí. ¿Cierto?
Ese es un temazo el cual hemos hablado acá y que, bueno, podemos introducir antes.
Yo creo que podríamos hablarlo.
De profundizar, me parece una gran idea, Ricardo, y que tiene que ver al final también con cierta como pretensión en el hablar, ¿no? Es decir, como reforma al sistema político, y uno empieza al final a revisar, ¿no?, qué es lo que presentó al final la ministra de las Express, ¿no?, Macarena Lobos, que lo conversamos antes de entrar, ¿cierto?, a este segundo bloque, una reforma como fome, como poco punzante, ¿no?, que al final del día es como un maquillaje de ciertas reglas, al final con el sentido de que los políticos puedan decir, oye, cumplimos, arreglamos esto, vamos a mejorar, vamos a tener mayor gobernabilidad, pero que probablemente sean reglas que incidan, que no tengan un impacto real al final, ¿no?, en cómo se comportan, ¿cierto?, los parlamentarios, que no le den mayor gobernabilidad a la institución, y que probablemente tengamos los mismos vicios que tenemos hoy día de polarización, de falta de acuerdos, de al final de como paralización de la actividad gobernativa, porque hay un Congreso de alguna manera que es incapaz de llegar a acuerdos en los temas más básicos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Yo sé que también esto es uno de los temas que te obsesiona en tu labor profesional.
Me quita sueño, dice, sí. No, a ver, yo lo primero que diría es que siempre hablar de sistema político, que es una cuestión que a veces para la gente le suena abstracta, es fome, o sea,
claro,
es un
tema poco sexy.
Por esencia, fome.
Claro.
Sí. Eso es lo primero que diría. Respecto a la reforma particular del gobierno...
Vamos por primero la reforma y después vamos a tus comentarios en el tercer bloque. Más,
a ver, ¿qué harías tú? Más que entrar punto por punto, yo diría que en regla general no es algo malo. Va enfocado
Tiene buena intención.
En una buena dirección. O sea, sí creo que podría corregir ciertos problemas llamado a cambiar los incentivos hoy día de cómo está operando el sistema político. La pregunta, diría yo, es ¿cuál es la magnitud de ese cambio?
Claro.
Ya, porque dada la crisis que tenemos hoy día, el tipo de funcionamiento que existe en el Congreso, me parece que las expectativas están puestas a que se produzca un cambio un poco más radical. ¿Ya? Y para las personas que tienen ese tipo de expectativas, la verdad es que la reforma no
las va a cumplir.
No las va a cumplir. ¿Ya? Pero si hablamos de quizás ciertos pequeños cambios en el comportamiento legislativo, me parece que va en la buena dirección y por rescatar dos elementos que me parecen que van en buena línea. El primero es la modificación que emplean para las bancadas legislativas. Cuando uno observa en Chile la evolución de cómo se conforman las renuncias de las bancadas dentro del Congreso, la verdad es que los datos demuestran que cada vez hay más renuncias dentro de las bancadas legislativas. Y uno se preguntará, bueno, ¿en qué afecta eso al funcionamiento del Congreso? Y la verdad es que para que las instituciones operen bien requieren canales de comunicación y canales de negociación. Entonces, cuando las bancadas parlamentarias cambian mucho, son demasiado laxas en el fondo.
Volátiles, ¿no?
Son demasiado volátiles, esa es la palabra adecuada. La verdad es que la coordinación legislativa se va haciendo más difícil.
Claro, al interior del Congreso. ¿Con quién interactúas? ¿Con quién vas coordinando? Claro.
Y también por parte del Ejecutivo. O sea, al final, el que hoy día controla la agenda legislativa,
¿con cuántos comités tienes que juntar,
es el Ejecutivo, digamos, justamente. Claro. Entonces, los costos de negociación empiezan a ser más altos y eso de alguna otra manera complejiza, traba y dificulta el proceso de legislación. Entonces, la reforma del gobierno en este sentido de alguna otra manera prohibir o establecer una restricción para aquellos parlamentarios que componen una bancada, de alguna otra manera, que no puedan renunciar a ella, incluso renuncian a su militancia, me parece que va en la buena dirección de fortalecer o generar mejores canales de coordinación.
Así es. Bueno, para conocer también la visión de Ricardo, la visión de Jorge, quizás no solamente del proyecto, de lo que se está ahora, sino que quizás cuáles son las expectativas de lo que debería tener una real reforma al sistema político, para eso lo vamos a conversar en el tercer bloque, así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Estamos en la memoria colectiva de este país. Aquí se han hospedado 3 generaciones de una misma familia. Aquí se hicieron fiestas de matrimonio y luego los bautizos de sus hijos. Aquí crecieron historias que hoy siguen latiendo entre nosotros. No solo somos un hotel, somos parte de la vida de Chile. Podemos ser parte de tu vida. Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, siendo las 5:45, volvemos al último bloque de Enfoque Público, saludando a quienes también hacen posible este programa. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Continuando con nuestra conversación, estábamos en el final del bloque anterior, ¿no?, discutiendo respecto de esta reforma al sistema político que se ha mencionado como uno de alguna manera de los elementos, al igual que la permisología, ¿no?, que tienen un poco frenado al país, que sería uno de los grandes culpables de la falta de gobernabilidad, de la falta de acuerdos y de alguna manera de alguno de los males que hoy día aquejan la política, ¿no? Una reforma que hay que primero saber explicar, porque es un tema quizás para aquellos que no están, digamos, en el día a día de la política ni están dentro de las múltiples áreas de la ciencia política, quizás un tema un poco árido, un poco, digamos, ajeno, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de redistritaje, de umbrales, de, claro, de todo ese tipo de elementos, claro, bancada, comité, digamos, sí, etcétera, un poco ajeno, ¿no?, a la discusión cotidiana y probablemente incluso uno diría, alguien podría decir, ajeno también a las urgencias más concretas de la ciudadanía en términos de seguridad, salud, economía.
Pero la gente se pregunta, ¿por qué llegan, claro, ¿por qué tenemos estos tipos parlamentarios?
Claro, ¿por qué el Congreso es tan malo? Vemos siempre las encuestas de satisfacción de la democracia. O
en los últimos puestos, claro.
Claro, Congreso, partidos políticos, siempre están en, digamos, en la retaguardia, ¿no?, de la confianza ciudadana, de la apreciación que tienen de estas instituciones, siendo que son fundamentales. Sabemos, bueno, hay un libro que se llama No hay democracia sin partidos, ¿no? Por lo tanto, son fundamentales. Ya Jorge nos comentaba un poco los aspectos positivos, ¿cierto? El buen camino que tiene esta reforma. Quizás le falta un poco de ambición, es poco, digamos, exigente en lo que podríamos lograr, pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a comentar también, ¿no?, qué faltaría, porque yo creo que siempre es bueno estar poniendo en la palestra qué más podría tener, hacia dónde deberíamos avanzar. Y para eso
te quería preguntar a ti primero, Ricardo, cómo desde el Instituto de República, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son los elementos que consideras que deberían estar y que hoy día no vemos presente en esta discusión?
Sí, efectivamente, nosotros en el Instituto de República veníamos siguiendo desde los procesos constitucionales, siguiendo estas ideas, sobre todo en el segundo proceso, donde hubo, desde parte de los expertos, los llamados expertos, hubo propuestas interesantes en el cambio, para el cambio del sistema político, o en ese sentido, y de hecho el año pasado un grupo de senadores presentó un proyecto recogiendo muchas de las ideas ahí, las más famosas, el umbral del 5% y quizás alguna de las castigos por renunciar al partido, ¿cierto?, de la pérdida del escaño, y de ahí se recoge un proyecto que es un proyecto de los senadores, que fue aprobado en el Senado hace un poquito tiempo, de hace un mes atrás, que se aprobó y que pasa a la Cámara de Diputados, y ahora este proyecto que acaba de presentar el gobierno y que fue tildado rápidamente de tibio, por lo menos es lo que he visto yo en la prensa, incluso por propios partidarios del oficialismo, ¿eh? Entonces son palabras que incluso el socialismo democrático fue mucho más duro, ¿eh? le gritó incluso un diseño a la medida del PC y del FA, del Frente Amplio, o sea, acusando de que fue tan tibio el proyecto que se esperaba, que sin duda que lo que alcanzamos a analizar, y tú bien lo decías, quizás va en el sentido correcto, todavía es más tildado de maquillaje que de reforma.
Claro, una reformita.
Una reformita. E incluso ya, incluso aprobando todas las normas que andan dando vuelta respecto al sistema político, más bien son cambio al sistema electoral. No, aquí no hay un cambio de funcionamiento del Congreso ni otra cosa, sino que son ajustes al sistema electoral, que son muy necesarios, por cierto, pero son ajustes. Efectivamente, yo coincido contigo que dentro del paquete aquí, una de las medidas que más ataca el problema es el tema del umbral. Quizá una norma que no deja a todos felices, pero por lo menos ataca así el problema de la fragmentación, y que está a estar entredicho, ¿no? Porque aquí no hay unanimidad, seguramente va a ser uno de los problemas que hay. Pero los que queremos ir un poquito más allá, ser más brusco, bueno, seguramente vamos a estar porque haya o un menor número de parlamentarios o que se disminuya la magnitud. Por ahí podría ser un cambio real la magnitud de los distritos, que no hayan 8 parlamentarios en ciertos distritos que al final nadie conoce, los últimos 2 o 3 son arrastrados por una gran figura, entonces ahí aparecen estos diputados del 1% que se llamó, bueno, en su momento
el ex candidato Inter en el proceso pasado, digamos, claro, con 5.000 votos, ¿no?
Y que tiene una característica que son de diputados que son muy de nicho. Que no tiene una visión país, sino que tiene una visión muy, seguramente muy extrema en algún tema, pero que no tiene una visión país y que probablemente también contribuye a la mala política.
Así es. Tú, Jorge, ¿cómo lo ves? También lo conversamos, que tú tenías ahí una visión, algunas cosas que quizás se deberían haber avanzado más profundamente, ¿no?
Varias cosas se pueden decir. Lo primero, el umbral del 5%, si bien no es una fórmula mágica ni es la mejor reforma, a mí me parece, y es súper efectiva en cuanto a lo que pretende, es decir, disminuir el número efectivo de partidos. Uh-huh. Hoy día hay 18 partidos con representación en el Congreso, son un total de 23 partidos conformados.
Entonces, no es menor, digamos.
No es menor, los costos de coordinación son altísimos, claro. Entonces si uno quiere rápidamente disminuir el número de partidos, el mejor mecanismo, y eso me parece que es indiscutible, es el umbral del 5%.
Dejar fuera, digamos, a los partidos
pyme, chicos.
No usemos el adjetivo que se usó en su momento peyorativamente para referirse a estos partidos, pero
exacto. Y esa es una fórmula que me parece debiera estar. Y lo que debiera pasar ahora con ambos proyectos, o sea, con el que existe en el Senado, como mencionó Ricardo, y con el que presentó el gobierno, es que se refundan ambos proyectos y se conforme uno solo, que trate de aglutinar como tanto la visión del gobierno como lo que está hoy día en el Senado, y eso enviarlo a la Cámara de Diputados, que es donde va a presentar mayor resistencia, yo creo. Porque ahí es donde está el verdadero problema, está en la Cámara de Diputados. Ahora, sobre la magnitud de los distritos, por lo menos esta es mi apreciación personal, yo sí estoy de acuerdo con disminuir la magnitud de los distritos, pero aumentar la cantidad de distritos. Okay. Eso es lo que pienso yo. O sea, sí estoy de acuerdo, creo que el número parlamentario no me parece que sea algo que vaya en la dirección equivocada.
155.
Me parece que está dentro de lo razonable. Uh-huh.
Serían distritos más chicos, entonces.
Exacto, yo haría distritos más chicos porque uno de los problemas hoy día para la labor parlamentaria, y uno de los problemas justamente que tú mencionabas al comienzo de la confianza en la ciudadanía, es que hoy día el territorio que abarca el parlamentario, abarca el senador, es demasiado grande. Entonces, cuando tú haces distritos más chicos, de alguna otra manera, permites acercar al legislador con la gente. Y eso va en la línea favorable de poder generar más confianza institucional. Y no solo eso, sino una cuestión también de incentivos. Mencionaron el caso de Dinter, vimos, por ejemplo, en el primer proceso constitucional, toda esta cuestión de la agenda identitaria. Y creo que como cuando los distritos son muy grandes, y esto, por cierto, que se veía intensificado porque el voto antes era voluntario, De alguna otra manera, el parlamentario solo le hablaba a ciertos grupos chicos, específicos, dentro de distritos muy grandes.
Calculador electoral.
Que cuál le daba más posibilidades, de alguna otra manera, de salir electo, y no tenía ningún incentivo para tocar temas nacionales. En cambio, ahora que hay voto obligatorio, y más encima, si logramos de alguna otra manera disminuir la magnitud de los distritos, yo creo que podría acercar mucho más al legislador con territorio específico y va en la línea correcta de la confianza institucional. Y hay dos cosas más que me gustaría agregar, y con esto quizás voy cerrando.
Vamos a terminar la discusión. Se nos va yendo el programa.
Exacto. Sí, lo primero, que hay un tema que vale la pena, quizás no está tan directamente conectado con el sistema político, pero sí obedece a las reglas, que a una discusión sobre las reglas, sobre todo en temas electorales, que a mí me falta en este tema y que siento que ni la izquierda ni la derecha lo ha planteado, particularmente la derecha, que creo que debería plantearlo en la discusión pública, tiene que ver con esta cuestión de la multa en el voto. Y a mí me parece que el Ejecutivo hoy día se está haciendo loco con eso, y es un tema que es sensible, porque si no presentan la reforma, el proyecto de ley, ¿cierto?, para establecer la multa frente al voto obligatorio, claro, la verdad es que en la práctica nos vamos a quedar con voto
voluntario porque la gente no se cumple.
De facto, y se están haciendo, creo yo, los locos con eso, sí. Es algo que vale la pena mirar. Y lo último,
muy cortito,
y que la gente probablemente estará de acuerdo, que siempre hay que ponderar las expectativas que uno tiene en la reforma al sistema político, y lo principal, creo yo, la discusión más de fondo que tiene que tener Chile, y que ojalá este tipo de discusiones permita abrirlas, es de qué manera cambiamos las reglas del juego para atraer mejor capital humano a la política. Claro, y eso es fundamental.
Mejor congresista.
Claro, los actores de máquina. Y bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de Enfoque Público. Agradecerle a Ricardo, agradecerle a Jorge por habernos acompañado. Sigan en la transmisión de Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas. Nos vemos.
Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Trinidad Mate.